Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, noches y bienvenidos a este especial de Voces del Misterio aquí en Sevilla Fútbol Club Radio. Un especial en el que vamos a hablar de el último libro de Javier Sierra, un libro llamado El mensaje de Pandora y que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo en la actualidad, con epidemias, con plagas, con enfermedades, con la mitología griega, con la historia, con teorías tan arriesgadas como la panspermia, que ya les explicará el propio autor de lo que se trata, y mucho más. Un encuentro, el tenido con Javier Sierra, en el que, aparte de hablar de los viejos tiempos, pues impartió una conferencia, presentación, en el marco de San Juan de Aznalfarache, la Feria del Libro, en el que presenta esta es su obra especial en este tiempo en el que también se transmite un mensaje de esperanza. Por tanto, es un programa especial en el que seguramente van a ver reflejadas muchas partes del mundo en el que vivimos y de nuestra sociedad contemporánea. Espero que les guste.
Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio.
Pertenezco a una generación que van a conocer ustedes también a lo largo de la jornada de hoy, de autores que saben que lo importante no es solamente escribir libros, sino también acercar ese trabajo a los lectores. Yo, cuando tengo que definirme de alguna manera, menos mal que no lo has dicho, cuando tengo que definirme de alguna manera, digo que me parezco más a un trovador que a un escritor, o al menos en el sentido clásico del término, ¿no? Un escritor, la imagen esta que tenemos arquetípica en la cabeza, es alguien que está encerrado en su estudio, en su torre de marfil, escribe sus libros, los envía al editor, el editor los pone en circulación y de alguna manera se queda como al margen de esto. Un trovador, en cambio, no. Un trovador es aquel, en mi imagen del siglo XII, XIII, aquel que escribía sus textos, un cantar de gesta, una historia de caballeros, de búsqueda del grial o de un tesoro, y una vez escrito, va de corte en corte o de plaza en plaza con unos cartones, con imágenes, explicando aquella obra que él ha logrado. Hoy no son cartones, hoy son PowerPoints, nos ha fallado el PowerPoint, pero no pasa nada porque si hay algo que caracteriza a los lectores y que ustedes tienen sin duda, es la imaginación. Yo les pondré las palabras en su cabeza y ustedes volarán, entenderán su viaje, ¿no? Que es de lo que se trata. Bueno, muchas gracias por tus palabras de presentación y por ese retrato robot rápido, que se resume en una cosa, pero que es importante. Soy un chico de pueblo. De pueblo, es decir, de un lugar pequeño. Es verdad que nací en Teruel, que tiene 30.000 habitantes. ¿Cuántos habitantes tiene San Juan de Aznalfarache?
22.000.
Casi. Es decir, que me... me siento muy conectado con un lugar así, donde desde niño, y esto es importante en mi caso, desde niño yo recorría las calles de una ciudad que tiene historia, que tiene monumentos, que tiene torres urbejares del siglo XII, XIII, que tiene iglesias importantes, que tiene muralla. Y de pequeño yo iba solo por la calle, porque en estos sitios se puede ir solo por la calle desde que eres niño. Yo me hacía preguntas sobre esos monumentos, quién los construyó, de dónde venían aquellas gentes que poblaron esa región de Aragón en la Edad Media, cuál era el origen de los símbolos que hoy están en el escudo de la ciudad o en las fuentes, etc. Y esa curiosidad de niño no encontraba respuesta en los adultos, generalmente, ¿no? Mis padres no lo sabían, mis tíos no lo sabían, mis profesores no se habían preocupado tampoco. Así que me vi obligado, con 8 años de edad, a entrar por primera vez en una biblioteca. Y aquello cambió mi vida. Cambió mi vida en 2 tiempos. Uno, cuando me obligaron a hacerlo, me pidieron que tenía que hacer el carnet de la biblioteca. Y yo no había tenido nunca ningún carnet, ni de verdad. O sea, los carnets que yo tenía eran los del FBI que yo me dibujaba. Le tuve que pedir permiso a mis padres para hacerme la fotografía para ese carnet en la biblioteca, y de repente tuve mi primera acreditación de verdad, era el niño más feliz. Y dos, con ese trozo de cartón, con una foto mía, de repente yo pude tener acceso a montones de libros, de cómics, de revistas, de historias, en una época donde no había internet y donde asomarse a las páginas ilustradas, por ejemplo, de un libro de arqueología, significaba viajar a ese lugar. Y eso forjó un carácter, porque a partir de esa edad yo me sentí el niño más satisfecho y curioso del mundo. Empecé a formarme, a leer cosas muy dispares, desde Robert Louis Stevenson, La isla del tesoro, porque de repente la bibliotecaria me lo recomendaba, hasta la colección completa de Tintín, porque la leí de izquierda a derecha y de derecha a izquierda varias veces, ¿no? Con 12, es verdad, tuve la suerte de poder hacer radio. ¿Qué significó para mí hacer radio? Fue un contacto también preliterario, porque la radio y la literatura tienen algo que las hermana de una manera radical. Ambos son mecanismos para contar historias. Y el más antiguo en realidad es la palabra oral. Los relatos orales, aquellos que escuchaban nuestros remotos antepasados al lado del fuego, donde el viejo de la tribu les contaba historias, son el precedente de la buena radio, ¿no? La radio, en el fondo, es un mecanismo de contar historias. Pero hay otra cosa. En la radio y en la literatura, los que ponen las imágenes a las palabras son los que reciben el mensaje. Luego, son mecanismos que estimulan la imaginación más allá que cualquier otro medio de comunicación. Y yo eso lo descubrí de pequeño. Me encantaba contar las historias. ¿De qué les contaba historias? Del Triángulo de las Bermudas, del monstruo del Lago Ness, de los platillos volantes, de estas cosas tan de los 80, ¿no? Que a mí me fascinaron y me fascinan todavía hoy. Empecé a escribir libros muy jovencito, pero no los publiqué, y ahora tampoco los voy a publicar. Pero eran historias, pues bueno, de apariciones, de cosas sobrenaturales, de cosas que me llamaban la atención. Con 24, es verdad que publiqué mi primer libro, El rostro del secreto de Estado, que es un ensayo sobre OVNIs, sobre un caso importante que ocurrió en el verano de 1947, al final de la Segunda Guerra Mundial, y que es una de las historias clave de ese misterio. Y después siguieron otros libros de ensayo, de novela, pero que, fíjense, el salto a la novela se produjo de una manera muy particular. Mi primera novela es del año 98, La dama azul, la que tú mencionabas, ¿no? De la historia de Sor María de Ágreda. Yo no quería escribir novela. Yo había escrito La España extraña, que es un libro sobre misterios de la península ibérica, había escrito Roswell, secreto de Estado, tenía muchísimos artículos a mis espaldas, en revistas especializadas, en periódicos. A mí lo que me llamaba era contar historias, y contar historias vinculadas con lo inexplicable, con esa idea de lo sobrenatural pero no para dar miedo. A mí nunca me interesó dar miedo, es un efecto secundario que a mí nunca me atrajo. A mí lo que me interesa es que el lector o lectora se quedara inquieto, en el sentido de pensar si hay algo más allá de la muerte, si somos más que carne y hueso, si el alma es algo que es un concepto que de verdad es sostenible en una época materialista como esta o no. Me interesan ese tipo de cosas. Y escribí mucho sobre ello, tanto que en todos aquellos libros escritos finalmente no podía dar una respuesta a los lectores, que son enigmas, son grandes misterios. No, yo no puedo responder quién construyó las pirámides, porque no lo saben los arqueólogos, los egiptólogos, la ciencia en su investigación no lo ha podido determinar. Hay un enigma. Bueno, vi el salto a la novela para poder dar respuesta a esos enigmas sin entrar en el terreno de la especulación. Yo podía coger esa información, conectarla, racionalizarla a mi manera y ofrecer al lector una explicación plausible. Y así nace mi incursión en la literatura. Han sido muchos los libros que se han publicado en este tiempo. La Cena Secreta, por ejemplo, sobre Leonardo da Vinci y la Última Cena, que quizá ustedes han leído, la novela histórica que dio la vuelta al mundo. El Ángel Perdido, que también tiene que ver con el Camino de Santiago, con el Arca de Noé, la búsqueda del Arca de Noé en Turquía, con esos pueblos que hay en el Camino de Santiago que están conectados con la leyenda del Arca de Noé, ¿no? Hay muchas historias que recuerdan esa tradición bíblica y no se sabe muy bien por qué. Bueno, el Maestro del Prado, pero de repente yo tengo en mi mesa de trabajo varios proyectos. Y uno de ellos, que es el que estaba trabajando hace unos meses, era una segunda parte de ese Maestro del Prado. El Maestro del Prado, no sé si ustedes también lo conocen o lo han leído, es una novela que yo publiqué en 2013 y en la que cuento algo que a mí me pasó. Cuando yo llegué a Madrid siendo un adolescente, tuve que dejar mi radio, mi peli super pop, ¿no? Ya me estaba haciendo mayor, ya no era plan de hacer un programa de niños, ¿no? Y me fui a estudiar a Madrid. Era un chico de provincias en la gran ciudad. Yo creo que esa sensación ustedes saben cómo es, ¿no? Llegas de repente a Madrid, todo es hostil, grande, ruidoso, tumultuoso. Meterse en el metro es una experiencia para un chico adolescente que está estudiando tercero de BUP, entonces, casi sobrenatural, ¿no? El único sitio donde yo encontraba paz cuando yo llegué a Madrid eran los domingos en el Museo del Prado, porque no podía volver de Madrid a mi casa los fines de semana porque eran muchos kilómetros y no había ni comunicaciones casi. Los domingos en el Museo del Prado uno se presentaba con el DNI en la puerta y entraba gratis. Y tenías dos cosas: un lugar maravilloso para contemplar, pero sobre todo también en un Madrid, para un estudiante de aquella época, un lugar con calefacción. Y uno podía pasarse el día entero sin ningún problema. Y en una de esas visitas tuve el encuentro que cuento en el Maestro del Prado. Un señor mayor se me acercó cuando yo estaba extasiado viendo un cuadro de Rafael, es una Sagrada Familia, la Perla de Rafael, y el hombre se debió apiadar de aquel muchachito que estaba allí con ojos embobados y se puso a susurrarme a mis espaldas cómo debía de interpretar el cuadro. La sensación fue de escalofrío. O sea, ¿quién es este señor que se me acerca por la espalda y me da una lección magistral de arte? Aquel hombre, lo mismo que apareció, se marchó y me dejó, si yo estaba embobado antes, me dejó en éxtasis después, ¿no? Y fue algo que a mí se me quedó, esa sensación. Cuando tomé la decisión de escribir un libro sobre los grandes misterios del arte vinculados a ese museo y a la colección real, ¿no?, que tenemos en España, me acordé de aquella sensación que me dejó aquel señor y lo convertí en el personaje literario de la novela. La novela termina con un enigma que no se resuelve y ese es el enigma que estoy retomando ahora para esa segunda parte. Y estaba yo en el mes de marzo en Madrid, en donde vivo, trabajando en cosas de aquel acertijo, cuando nos sorprende la pandemia. No la pandemia, sino el estado de alarma. 14 de marzo, ustedes se acuerdan que se decreta el confinamiento total del país. Yo lo que pienso como primera reacción es, uy, qué bien, qué maravilla, que ya no tengo que ir a dar una conferencia en ningún sitio, ni me van a llevar a la radio, ni me van a distraer, me van a dar 15 días, pensaba yo, 15 días de tranquilidad para trabajar en mi libro. Eso es lo que yo pensé. Pero claro, por mucho que uno se quiera aislar en esta época, pues está sometido al bombardeo constante de noticias, de mensajes en las redes sociales, de mil cosas, ¿no? De llamadas de tu madre, ¿cómo estás, hijo? De maldita la cosa fatal, en fin, estas cosas, ¿no? Y empecé a ver y a darme cuenta de manera instintiva al principio de que ese momento que estábamos viviendo en esos primeros días del confinamiento no iba a ser un anécdota, sino que iba a ser un punto de inflexión histórico. Me di cuenta y lo sigo defendiendo hoy, hay mucha gente que no lo ve, pero yo sigo defendiéndolo. Esto es un punto de inflexión histórico. Se ha detenido el mundo capitalista y el no capitalista también, pero sobre todo el capitalista, que es el que tenía más velocidad, de golpe. Y no en España, en todo el planeta. Y no secuencialmente, sino a la vez. La sensación era tremenda. Y claro, el maestro del Prado empezó a diluirse en mi mesa de trabajo. Y bueno, no pasa nada si esto lo retraso. El arte es universal, es eterno y puedo recurrir a él en cualquier momento. Pero yo necesito, y fue un instinto interior, necesito contar o interpretar qué es lo que nos está pasando. Yo no quería escribir un libro de la actualidad. Sacré de Pandora no es un libro de la actualidad, es un libro que podrá leerse dentro de 30 años sin problema. Yo lo que quería era poner en perspectiva esto que nos está pasando con respecto a la historia. Y empecé a darme cuenta de cosas increíbles, que nadie nos había explicado. Cuando yo estudié historia, y estudié mucha historia porque era una asignatura que me gustaba mucho, nadie explicó la importancia que han tenido las pandemias a lo largo de la historia de la civilización. Nadie. Es más, cuando estudias el siglo XX, por ejemplo, estudias como elementos tropicales del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial se produce la Guerra Española de 1918. Es más, en octubre del 18, todavía no terminada la Primera Guerra Mundial, irrumpe la pandemia. Irrumpe de una manera brutal. Brutal quiere decir que empiezan a cobrarse las primeras grandes mortandades en las trincheras de la guerra, de los dos bandos. Hoy hay historiadores que defienden que Alemania perdió por culpa de la gripe española, porque sus tropas fueron las primeras en sufrir el zarpazo masivo de la pandemia, mucho más que las tropas aliadas. Por lo tanto, ahí había ya un punto que se ha escapado a los historiadores, pero que era importante. De repente me di cuenta, viendo informes sobre la pandemia de la gripe española, que los cronistas de la época, los periodistas, los gobernantes de la época, mentían cada dos por tres. Y esto lo había leído antes de que esta situación se diera. Y, por ejemplo, daban siempre cifras falsas de mortandad, todos los países. Esto les sonará. Había algunos que prohibían hablar de ello. También les sonará. Había países como Corea que han prohibido hablar de este asunto. Y por lo tanto no hay muertos de la gripe bastante poco de la comicia, es decir, en Corea. Falseaban hasta tal punto que en aquella época se dijo, cuando terminó aquella pesadilla que duró dos años y pico, que hubo 40 millones de muertos en los cinco continentes. Hoy sabemos que ese dato es falso. Se han abierto fosas comunes, se han revisado historiales clínicos, en todo el mundo. Ya lo han hecho los historiadores, no los médicos, y sabemos que en aquella pandemia murieron 120 millones de personas al menos. 120 millones de víctimas mortales significa más que las víctimas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntas. Más que la suma de Hiroshima y Nagasaki. En Hiroshima murieron 150.000 personas en una sola bomba. O sea, pongamos las cosas en perspectiva. Pero había muchos elementos de aquel tiempo que me resultaban conocidos por lo que estábamos viviendo ahora. Yo quería de alguna manera contarlo. También había algo que a mí me resultó muy chocante. Cada vez que uno se aproxima a una gran pandemia, hay un elemento de transformación brutal social en las décadas posteriores. Ocurre en el siglo XIV con la peste negra. La peste negra afecta a toda Europa a principios de ese siglo. La mortandad es desigual en, según donde pongas un poco, pero en Florencia, por ejemplo, una muerte cercana al 50%. O sea, murió la mitad de la población. ¿Eso qué quiere decir? Que no hubo una familia sin tocar por este drama. Y hubo familias que desaparecieron íntegras. Es decir, la situación era atroz. ¿Qué ocurrió? La peste negra nos sorprende en un momento en el que Europa tiene una composición social teocéntrica. Dios está en el centro de todo. Dios es el responsable de todos nuestros males. Si tenemos la peste negra es porque hemos pecado. No es porque de repente convivimos con las ratas que traen la culpa de la peste negra. Eso no entraba en la cabeza de aquellas personas. Cuando pasa la peste negra, después de esa mortandad, hay un baby boom increíble en Europa, porque los que quedan son la gente más joven. Esto también nos recuerda a esta situación, ¿no? La gente más joven, la gente que ha logrado desarrollar anticuerpos y que ha visto que tiene una casa, que es la casa de sus padres, donde caben 17 y que está vacía. Y por unas cosas o por otras, se multiplica la población. La gente abandona el campo porque ha quedado absolutamente estimado y se empieza a agrupar en torno a las ciudades. Y hay un movimiento político en el que quieren desplazar ya a la iglesia, a los antiguos poderes y poner una nueva clase de política. Y esa nueva clase de política aboga, por ejemplo, por la recuperación de las artes y de los textos clásicos y se construye una nueva cultura que es la del Renacimiento. Es decir, la peste negra nos trae el Renacimiento. Y hace, marca el cambio de la Edad Media al Renacimiento. No es poca cosa. Dejar de ser teocéntricos es ser antropocéntricos. O sea, el hombre está en el centro de todo. ¿Qué ha pasado en estos siglos? Hasta la COVID-19, pues evidentemente ese antropocentrismo se ha pasado de frenado, ¿no? Es decir, hemos puesto tan en el centro al ser humano que hemos creído que el planeta Tierra está a nuestro servicio. Y nos hemos dedicado a mirar a la naturaleza no como lo miraban en la Edad Media, como un don que nos daba Dios para inventarnos y para procrear y para estar en este planeta, sino como un recurso natural. De hecho, utilizamos este término, los recursos naturales, como si eso estuviera puesto ahí para nosotros. ¿Qué consecuencia ha tenido eso? No es la deforestación del Amazonas, es que también es lo que estamos haciendo en España, ¿no? En muchos lugares. Vamos ganando el territorio a esa naturaleza y los habitantes de esos entornos, muchos de ellos, millones, miles de millones de ellos invisibles, que son las bacterias y los virus, como se quedan sin hábitat y sin huéspedes, porque nosotros hemos dedicado a acabar con el lobo, a acabar con no sé qué, al final buscan huésped en otro sitio. ¿Dónde hay nuestras respuestas que nosotros? Y se producen situaciones como estos saltos, ya conocen el término, saltos zoonóticos del entorno animal al entorno humano. Bueno, pues a mí eso me interesa, ¿no? Y me doy cuenta de que esto viene sucediendo desde hace 10.000 años. ¿Cuándo? Cuando empezamos a domesticar animales. Cuando el ser humano dejó de ser nómada y vivía en el paleolítico. Y saltó al neolítico, inventó la agricultura y la ganadería, que es la gran transformación. Ahí empiezan a saltar los primeros virus del entorno animal al entorno humano. Y desde hace 10.000 años, periódicamente, sin pausa, hemos estado siendo azotados por este tipo de pandemias, enfermedades. Y nos hemos visto diezmados, y nos hemos visto obligados a repoblar de manera instintiva. Pero lo interesante de esto es que desde hace 10.000 años, la evolución humana siempre ha sido ascendente hasta ahora. Luego, esto forma parte de una prueba que es tan antigua como la civilización. Nació hace 10.000 años. Yo tenía todo eso en perspectiva y quería contar. Pero claro, yo ahora estoy contando como si fuera una conferencia y ustedes esto me lo aguantan porque es, en fin, un encuentro breve. Pero yo, si tuviera que escribir un texto sobre esto, obviamente lo se convertiría en un texto arduo, lleno de datos científicos, de referencias, de cifras, de nombres. Yo no quería eso. Yo quería escribir un texto que nos ayudara a reflexionar sobre esta situación y a situarnos respecto a la influencia de las enfermedades en la historia de la humanidad. No había escrito nunca nada semejante, pero un tema que me interesaba. ¿Cómo lo convertí en un texto que pueda leer un adolescente de 15 años o un señor de 85? Lo convertí en una carta. El mensaje de Pandora es una carta. Es una carta que se envían dos mujeres imaginarias. Una es una mujer madura que vive en Atenas y que está sobreviviendo a la pandemia. Pero ella comprende, por una razón que luego descubriréis en el texto, por qué sabe tanto todo este asunto. Y le quiere transmitir todo lo que sabe en una carta escrita a mano a su sobrina de 18 años que vive en la isla de Creta. La elección de Grecia no es casual. Tiene que ver con la mitología y con la sabiduría profunda de nuestros ancestros. Y en esa carta le transmite una serie de reflexiones y de certezas sobre cómo salir adelante tras una situación como la que estamos viviendo. Lo de Grecia es importante, porque eso no estaba contado en el libro, ni mucho menos, pero se lo contaré. Los antiguos, antes de la invención de la escritura, tenían un problema. La escritura solamente está entre nosotros desde hace 5.000 años. 5.000 es poco tiempo. La historia de la humanidad la podemos retrotraer, la del sapiens cultural, digamos, ya casi la podemos retrotraer a 100.000 años. Estamos hablando de que las pinturas rupestres más antiguas que se conocen tienen, por las dataciones últimas, unos 70.000 años. Pongamos 100.000 años de historia, de las cuales 5.000 cuentan con la herramienta de la escritura. Pero antes no, antes era todo memoria oral, transmisión oral. Y en todo caso, unas pinturas que a lo mejor servían para contar una historia, no lo sabemos tampoco para qué servían. Pero muy probablemente eran como una pizarra, como un PowerPoint, donde uno iba contando historias, ¿no? Contar una historia oral significa someterla al imperio de la degeneración o de la alteración. Es decir, yo te cuento a ti una historia, tú se la cuentas a tu hijo se la cuenta a su hijo, y cuando llega al tataranieto, no sabemos ya ni cómo es la historia. ¿Cómo hacemos, como seres humanos, para contar una historia que más o menos respete lo que dice el mensaje? Bueno, pues los antiguos inventaron algo maravilloso, que es el mito. El mito suele ser una historia de elementos irracionales que responde a una pregunta perfectamente racional. ¿De dónde viene el mal? Bueno, pues evidentemente nadie va a hablar de física atmosférica hace 30.000 años, ni de la electricidad en el ambiente y la transmisión de los electrones por el vacío. Nadie va a hablar de eso. Bueno, es Zeus, un señor que tiene un rayo en la mano y que, como te desvíes un milímetro de lo que quiere, te fulmina. Ostras, la imagen de un tío que tiene un rayo en la mano, eso no se te olvida. Y si tú se lo transmites a tu hijo y tu hijo a su nieto, se va a transmitir más o menos igual. Bueno, pues ahí es donde yo pongo el acento. ¿Qué información tenían los antiguos en sus mitos respecto a las enfermedades, a las pandemias que en aquella época les estaban azotando? La primera referencia escrita a una pandemia es griega, es del siglo V a.C. y es una epidemia en Atenas, que queda consignada en una crónica. Maravilloso, pero del siglo V a.C. es ayer. A mí me interesaba irme todavía más atrás en el tiempo. Y de repente, claro, me encuentro con el mito que explica el origen de las enfermedades y que da el título al libro, que es el mito de Pandora. ¿Qué nos cuenta el mito de Pandora? El mito de Pandora hay que situarlo en un momento muy particular de la historia de la humanidad. Es la edad de oro de la humanidad. Los griegos piensan que antes de este momento en el que sufrimos tanto, hubo una edad de oro. Se parece un poco a la idea del paraíso, de hecho está copiada. La idea del paraíso, un lugar perfecto donde el ser humano no tiene que preocuparse de alimentarse, donde casi no existe la muerte, donde todo es armonía, etc. Bueno, en ese estadio el ser humano era feliz pero era medio tonto. Es decir, era simplemente una creación de los dioses, pero que no tenía criterio ni libertad. Y entre medias de esa circunstancia aparece Prometeo, que es un semidios que de repente roba el fuego a los dioses. El fuego es la representación de la inteligencia. Roba el fuego a los dioses y se lo da a los hombres. Y Zeus se carrea como un amor, porque ya no tiene a un grupo de muñecos a los que manejar a su antojo. Esos humanos empiezan a tomar decisiones por su cuenta, porque tienen el fuego dentro, y deciden castigarlos. ¿Cómo los castiga? Nos envía algo. Es como una especie de bomba biológica, ¿no? Nos envía una caja desde los cielos, desde el reino de los dioses, a la tierra, en manos de una mujer que crea al efecto. Esta es una versión posterior del mito, hay muchas versiones del mito, pero lo que nos dice es que los dioses crean a una mujer perfecta, Pandora. Pandora significa, en griego, todos los dones. Pandora, todos los dones, la mujer perfecta. Y esta especie de, no sé, de Catherine Zeta-Jones, ¿no? Baja a la tierra con una caja, con esta caja, para casarse con el hermano de Prometeo. Los dioses siempre son muy rebuscados, ¿no? Los líos familiares. Y cuando está allí esperando para casarse con el hermano de Prometeo, a Pandora se le ocurre abrir la caja. Le había dicho a Zeus que no la abriera, pero esto es lo que siempre. Basta que a uno le diga, hijo, no bebas cubatas, mejor se beba 50 cubatas esta noche. Bueno, pues esto es lo mismo. No abras la caja, Pandora abre la caja y deja escapar de ella todas las enfermedades. Y acaba con ese acto con la edad de oro de la humanidad. Bueno, esa es la explicación mítica de dónde vienen las enfermedades, ¿no? O sea, los griegos se preguntan de dónde vienen y lo contesta el mito diciendo vienen del cielo, nos las ha mandado Zeus en una caja. Cuando yo leo el mito con ojos míos, con ojos del siglo XXI, de repente me acuerdo de una serie de lecturas que había hecho ya hace años sobre el origen de la vida en la Tierra. Se lo resumiré. En el instituto seguro que ustedes han estudiado en química, clase de química, el origen de la vida. Y en esa lección, que se la recordaré, porque seguro que muchos lo recordarán, le hablarían de los experimentos de Miller y Urey. Miller y Urey son dos químicos muy importantes, que desarrollan la teoría de que la vida en la Tierra nace de una sopa primordial. El planeta está lleno de agua, pero es un agua con una concentración de minerales sometida a una presión atmosférica determinada, a la caída de rayos, en fin, a un mundo de formación, y en ese magma inerte, de repente, por azar químico, surgen los primeros elementos de la vida. Es una teoría, porque se han intentado hacer sopas primordiales en muchas cazuelas y no sabe nada. Pero aquí surge un debate. Hay una serie de químicos opuestos a Miller y Urey, entre ellos premios Nobel de química, que dicen, no, de donde no hay vida, no puede salir vida. La vida tuvo que venir, igual que el agua y otros elementos que tiene el planeta Tierra, de fuera. Hoy sabemos que el agua, que los océanos, que el agua que nosotros bebemos en San Juan de Alfarache, es de origen extraterrestre. Cuando ustedes beban agua, piensen que es un elemento extraterrestre, que nos lo trajeron los cometas. Este planeta empezó a ser bombardeado hace 4.500 millones de años por cometas, uno detrás del otro, millones de cometas. que eran bolas de hielo y que aquí, al tomar contacto con un planeta en formación, se terminó derritiendo y formó toda la hidrosfera terrestre, ¿no? Bueno, lo interesante de esto es que esos físicos dicen, no, además del agua, esos cometas nos trajeron los primeros mecanismos de la vida. Y por lo tanto la vida es una infección que viene del espacio. Y acuñan un nombre, lo hace un premio Nobel de química sueco, se llama Svante Arrhenius, acuña el nombre de panspermia. Porque él en su imaginación dice, uy, esto es un cometa que choca contra un planeta y trae ese cometa la vida. Se parece mucho a un espermatozoide que roza un óvulo y desencadena la vida. Un óvulo, a nivel biológico, esto es interesante, no nos lo cuentan ni cuando somos padres, ¿no? Un óvulo a nivel biológico es 50.000 veces más grande de media que un espermatozoide. Es verdad que los hombres no somos nada. O sea, un espermatozoide no es nada. Y sin embargo, es imprescindible para que en esa cosa grande que es el óvulo se desencadene la vida. ¡Wow! No dejaba de ser curioso que los químicos de principios del siglo XX le estaban dando la razón a Hermes Trismegisto en la antigüedad, que decía, así como es arriba, es abajo. Es decir, a nivel cósmico se estaba produciendo un fenómeno que se parecía a lo que ocurría a nivel biológico. Y a mí la idea me gustó. Empecé a seguir muchas de estas lecturas y de repente me encuentro con Francis Crick. Francis Crick es un biólogo molecular, el más importante de la historia. En 1956 recibe, junto con James Watson, compañero de trabajo, el premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de la doble hélice del ADN. Y Watson y Crick se hacen la pregunta de dónde viene la vida y llegan a la conclusión de que la vida tiene que venir del espacio. Y Watson y Crick, sobre todo Crick, que era muy cachondo, dice, bueno, pudo haber venido un meteorito en un cometa, como decían los de la panspermia, pero a lo mejor también pudo haber venido de una nave espacial y pudo haber una civilización no se sabe dónde, no se sabe qué planeta, qué estrella, que mandara cápsulas con microorganismos dentro que al llegar al planeta Tierra lo infectaran de vida. Esto lo cuenta él en los años 80. Imaginaos la reacción de la comunidad científica diciendo, ya está aquí este alucinando. Pero claro, este alucinando es el padre de la medicina genética, o sea, no es uno cualquiera, ¿no? Incluso llega a hacer una cosa, estimula a Fred Hoyle, que es un gran astrónomo británico, Sir Fred Hoyle, es caballero de Penny, a investigar el origen de la vida en sus registros fósiles. Y aquí hay una historia interesante. Busca fósiles de bacterias en todo el mundo y encuentra en Sudáfrica unos esquistos, unas láminas de piedra en las que hay unos fósiles de bacterias que tienen, por la edad de la piedra, 3.800 millones de años de antigüedad. Es decir, se aproxima a los 4.000 millones de años, que es más o menos donde creemos que surge la vida del planeta, ¿no? Empieza a desencadenarse el proceso. Pero cuando los examina al microscopio, se da cuenta de que estas bacterias son muy complejas, tan complejas, que no han tenido tiempo material de desarrollarse de la nada en la Tierra para estar en un estrato geológico de 3.800 millones de años. Luego tuvieron que venir de fuera. Ostras, qué interesante, ¿no? O sea, de repente había un indicio, no es una prueba, es un indicio. Pero es que a esto se le puede sumar muchas cosas que han pasado en este tiempo. ¿Viene la vida de verdad de fuera? Yo les voy a decir una cosa. Hace 25 años, cuando escribí Roswell, Secreto de Estado, el tema de la vida extraterrestre lo discutían hasta los astrónomos. Yo he participado en programas de televisión, siendo un crío, o sea, que fui muy precoz, con astrónomos delante, en los que yo hablaba ya no de platillos volantes y de marcianitos verdes, sino de vida extraterrestre, ¿no? Me decían, no. No, porque no sabemos si hay planetas ahí fuera. Y efectivamente, hace 30 o 35 años no se sabía si había planetas ahí fuera. Pero en 1995 se descubre el primer planeta extrasolar. Y desde entonces hasta ahora se cuentan por miles los que hay evidencia de planetas extrasolares. Hay otro estudio que se hizo público el pasado mes de junio, lo hizo la Universidad de British Columbia, en el que calculan, en función de, en fin, de la geometría de los planetas, ¿no?, de lo que estamos descubriendo alrededor de estrellas, cuántos planetas tipo Tierra, es decir, de nuestro tamaño, a una distancia prudente de su respectiva estrella, que puedan tener, por tanto, una temperatura similar a la nuestra, capaz de tener agua líquida y que tengan suficiente masa para albergar una atmósfera, ¿cuántos planetas de esa clase hay en nuestra galaxia? La cifra de ese cálculo es de, menos mal que están sentados, 6.000 millones de planetas tipo Tierra en la Vía Láctea. 6.000 millones de planetas. Es difícil de pensar, piénsenlo en pesetas, ¿no? Para que se hagan una idea de lo que podrían hacer ustedes con 6.000 millones de pesetas. Ya no digo euros porque eso se nos escapa cósmicamente, ¿no? 6.000 millones significa, entre otras cosas, que si ahora quisiéramos poner a un humano en cada uno de esos planetas, podríamos hacerlo, porque somos más o menos unos 7.000 millones de habitantes en el planeta Tierra. Es mucho. Luego, lo que dicen los defensores de la teoría de la transferencia cobra bastante sentido. La vida no parece que sea un fenómeno, digamos, propio y autóctono del planeta Tierra. Allí hay fuera muchos mundos que pueden tener agua y que pueden tener atmósfera. Pueden tener, bueno, en algunos casos ya sabemos que tienen, por la luz espectral que se ha captado, y en casos más inmediatos sabemos que hay, por ejemplo, hay agua en la Luna. Sabemos que hay agua en la Luna. En los libros de la ESO, ahora, todavía se le enseña a los niños que no hay agua en la Luna. Lo sé por el libro de mi hijo. Y lo alucino. Porque ya sabemos que hay agua en la Luna. ¿Qué hacen los chinos enviando sus naves al polo sur de la Luna? A la zona del cráter Atkin. ¿Qué hacen los americanos yéndose al mismo sitio en la Luna? La sonda Clemente, que es una sonda de la NASA hace 20 años, ya cartografió la Luna en alta resolución, sus fotos están en internet, y ya se ve que en cráteres de la Luna hay zonas de hielo, luego hay agua. El agua, por lo tanto, es cósmica, no es un fenómeno local, sino que es un fenómeno universal, cósmico. Luego es muy factible esa idea de que la vida pudiera haber contagiado a este planeta hace millones de años. Bueno, todo eso en realidad, todo este rollo enorme que se juntaba para ver en vez, les conecta la ciencia con el mito. Porque el mito de Pandora, lo que está diciéndonos es lo mismo que la teoría de la panspermia, que algo venido del cielo en un contenedor hermético, al tocar tierra y encontrar una atmósfera cálida, ¡pam!, nos infecta, nos llena de vida. Y esa, no hay nada más estimulante para un escritor que encontrar ese tipo de paralelismos. A mí se me prende la imaginación y veo que ese es un elemento muy interesante para desarrollar uno de los ejes del mensaje de Pandora. No les quiero contar mucho más del mensaje, porque de alguna manera, claro, los libros están para ser leídos y porque hay mucho estímulo para que ustedes también reflexionen, pero esa carta que le manda la tía griega a su sobrina en Creta, la tía de Atenas a su sobrina de Creta, repasa todos estos elementos y lo hace recurriendo a la memoria. Yo imagino a la tía y a la sobrina 4 años antes de la COVID paseando por Europa, por el sur de Francia, el norte de la península ibérica, recorriendo lugares arqueológicos, cuevas, viendo libros de hace 1000 años encerrados en museos y cosas así, donde estaban ya todas estas pistas. En esos registros históricos y prehistóricos ya se nos estaba hablando de la influencia enorme que han tenido las pandemias en nuestra civilización. Pero hasta que no hemos sufrido una, nosotros, nuestra generación, no los hemos interpretado. Eso a veces pasa, ¿no? A uno le tiene que doler algo, le tiene que pasar algo para que interprete bien el dolor o lo que le pasó a su padre o a su abuelo o sabe Dios a qué antepasado o personaje histórico. Aprendemos más por dolor que por raciocinio. Y eso es lo que yo creo que ha pasado ahora o nos está pasando ahora. El dolor nos está llevando a interpretar muchas de estas cosas. Y más que no contaba en el mensaje de Pandora, porque incluso algunos enigmas sin resolver de la historia podrían tener una interpretación en clave pandémica, por decirles uno, no enrollarme mucho más. Por ejemplo, la desaparición de los habitantes de muchas ciudades mayas cuando llegaron los españoles a América, ¿no? Se encontraron que muchas ciudades habían quedado deshabitadas y pajas, perfectas. Se ha especulado mucho con la hipótesis calendárica, es decir, que ellos tenían un ciclo del calendario sagrado de 52 años que les obligaba a una renovación total. Pero ostras, ¿de verdad uno construye una pirámide tan chula como las de Tikal y porque llega el calendario se va? ¿No sería una interpretación quizá más interesante pensar que hubo una enfermedad vírica que diezmó aquella población y se tuvo que marchar? Bueno, pues todo eso está entrando ahora en las mesas de trabajo de los historiadores. Y es porque estamos sufriendo esta circunstancia y estamos viendo lo que ocurre ante una circunstancia de este tipo. Por lo tanto, a mí me parece que es una lección fascinante. Y como final, el propósito del mensaje de Pandora, cuando yo lo escribí, era transmitir justo lo que Pandora dejó en el fondo de la caja cuando la abrió. Pandora se quedó tan espantada cuando vio lo que salía de allí que decidió cerrarla. Y se quedó dentro la esperanza. Este libro es un libro de esperanza porque te enseña cómo siempre hemos salido de situaciones como esta. Y tenemos más razones para estar esperanzados que nunca. En 1918, la última gran pandemia, la de la gripe española, no existía ni siquiera la virología, no había vacunas. La ciencia estaba en un estadio, en la ciencia médica, en un estadio, en fin, que no se diferenciaba demasiado de la medicina del siglo XV. Eso ha cambiado exponencialmente en 100 años. Y eso es lo que hace que esta pandemia, a estas alturas, cuando nos acercamos al primer año de la pandemia, nos haya dado un conjunto de fallecidos que se acercan a millones de personas en todo el mundo, pero que en la gripe española ya estaban en cifras oficiales por encima de 25 millones. Es decir, hay una enorme diferencia. Bueno, es un libro para reposar, es un libro breve, es un libro con ilustraciones, que también he querido que hubiera una serie de referencias gráficas. En realidad lo que pensaba es en esas cartas que yo mandaba a mis amigos cuando era pequeño, donde yo metía fotografías, recortes de periódico, dibujaba cosas. Pues al concebir esta carta yo quise que eso también estuviera en ella, ¿no? Que hubiera unos dibujos, unos esquemas, cosas que ayudaran. Es un libro de 200 páginas, el más corto que he publicado, pero también les digo que es el más intenso y también creo que es el más necesario, porque te ayuda a situarte en relación al problema y a tener perspectiva y a tener esperanza. Así que espero que les guste. Muchas gracias.
Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz.
Y hasta aquí este programa especial de hoy con Javier Sierra y ese mensaje de Pandora. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Nosotros nos encontramos en nuestra cita habitual, en Sevilla Fútbol Club Radio, todos los viernes de 8:30 a 10:30 de la noche. Les espero.